Bueno, pues nuestro amigo Luis Montalvo pues nos trae hoy a Fernando Mairata, que es el director general de Correcta, y también de DLT Code. ¿Qué es Correcta y qué es DLT Code? Cuéntamelo.
Anda, ¿verdad?
Pues suena aquí, muy bien, ¿eh?
Oye, suena muy bien, pero yo no sé. Me lo preguntaste a la persona equivocada. Buenas tardes, ¿sí? Pero Fernando nos puede decir todo.
Se lo preguntamos a la persona involucrada. Claro que sí, Fernando, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues DLT Code Correcta es una empresa de consultoría y mal de masí, blockchain y bueno, todo lo que se dedique a las nuevas tecnologías y requiera altos conocimientos y profesionales buenos.
Qué bueno. ¿Y cuál es la aplicación que tenéis de todo ello?
Pues mira, tenemos varios verticales dentro de la empresa. Hacemos auditoría de ciberseguridad, uh-huh, a través de ataques de hacking ético, viendo las vulnerabilidades que tienen las empresas para que las subsanen. Hacemos ataques de phishing para que la gente vaya concienciándose, viendo quién cuela, quién no cuela. Damos formación a esos empleados para que no vuelvan a colar en temas de esto, de ciberestafas y demás, y no tengan problemas. Damos formación especialmente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos un sistema, además, que hemos montado. Antes nuestro compañero Vela comentaba que no teníamos laboratorios en la universidad a distancia. Tengo que decir que sí tenemos.
Ya tenemos.
Sí tenemos, porque la parte de nuevas tecnologías, bueno, pues gracias al sistema que tenemos del DLT Code Correcta, tenemos un sistema de laboratorios virtuales que para todas las aprendizajes que se lleven a cabo, por ejemplo en la UDIMA, que tenemos una cátedra de la asociación de nuevas tecnologías, todos los laboratorios se pueden hacer en esa plataforma.
Qué bueno.
De tal forma que los usuarios, los alumnos, con un simple explorador de Windows, ya pueden acceder a sus máquinas virtuales, pueden estar trabajando sin tener que instalarse nada y, bueno, de una forma muy disruptiva.
Al final el peritaje de todo este tipo de asuntos que es el día a día va a ser uno parar, ¿no? De aquí en adelante.
Sí, bueno, esa es otra parte que llevamos, que es la parte de las pericias tecnológicas. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en 9 y siguen entrando. Uh-huh. Bueno, con el mundo de las criptomonedas, las ciberestafas, los correos electrónicos fraudulentos, ya no solo los fraudulentos, sino cuando sacamos información de forma ilegal de la empresa, porque hay una fuga de información, a través de los WhatsApp, que hay amenazas, que hay muchísimos delitos que se están cometiendo, pero que no tenemos claro cómo tenemos que utilizar esas evidencias o cómo tenemos que manejarlas para poder presentarlas en sede judicial.
Claro.
Pues si hablásemos con Ana, que es abogada y es experta en estos temas, nos lo podría decir muy claro. Al final no vale con tengo un amigo que es informático, tengo un sobrino que sabe mucho nuevas tecnologías, me ha sacado las imágenes, me ha sacado... No. Las evidencias hay que saber tratarlas, hay que saber obtenerlas y hay que saber presentarlas, porque si no, cuando llegamos al final, que es delante del juez, es cuando no tenemos la sorpresa, ¿no? Que, bueno, pues no hemos contratado un profesional de verdad y, bueno, pues...
Y no te lo admite, a lo mejor.
Claro, es que un correo electrónico no se puede presentar en papel, por ejemplo.
Fíjate.
O un pantallazo de WhatsApp, pues no vale con que sea un pantallazo. Hay que saber extraerlo para poder demostrar que no se ha manipulado. Y que lo que hemos extraído realmente es la prueba y realmente dice lo que dice, ¿vale? Porque al final los peritos no damos nuestra interpretación de las evidencias, ¿no? Decimos lo que dice la evidencia.
Claro.
¿Vale? En ningún momento podemos decir es que yo pienso, es que yo opino, no.
Creo que...
Claro, no, tiene que ser un trabajo científico. Correcto. Entonces tenemos que tener muy claro, cuando hemos extraído un correo electrónico, por ejemplo, que lo hemos extraído bien con sus cabeceras, podemos decir por dónde ha pasado ese correo electrónico, si se ha enviado, no se ha enviado, si se ha recibido, ¿vale? Dar toda esa información al juez. Si el adjunto que lleva ese correo electrónico se ha adjuntado antes o después de recibir el correo, ¿vale? Que eso también es muy interesante a la hora de... Es que Ana me ha mandado un correo electrónico y me ha mandado aquí un documento. Claro, pues si analizamos el documento en papel, no podemos analizar nada. En papel, yo con el Word te puedo hacer un correo electrónico, te puedo hacer un pantallazo de WhatsApp, te puedo hacer lo que me dé la gana.
Claro.
¿Vale? Entonces es muy importante saber hacer esa extracción, hacerla delante de un fedatario público para darle validez, utilizar los sistemas de certificación en blockchain que tenemos ya hoy en día, si no tenemos ese fedatario público disponible, y sobre todo, bueno, pues hacer las cosas profesionales.
Esto yo creo que va a ser una de las profesiones más demandadas en, de aquí en adelante, ¿no? Porque habrá tantas cosas que tengamos que demostrar de que esto ha sido así o asado, que no sabemos, pues, los que, bueno, utilizamos simplemente como usuarios la informática, pues nos podemos ver abocados a graves problemas y, primero, si no me asesoran, y dos, si necesitaré los servicios de un buen perito.
Y algo importante que Ana no me dejará de mentir, que te tumban siempre los abogados en el peritaje informático. Sí, salió de ese ordenador, la IP, pero ¿fue ese señor el que lo hizo? Y se me han caído muchísimos.
A ver, porque al final nosotros somos peritos tecnológicos.
Claro.
Nosotros decimos el ordenador, la IP, pero ¿quién estaba
la mano que le ha dado?
Y ahí está, bueno, Ana, la abogada.
¿Quién estaba sentado en esa silla dándole
al
botón? Es parte del abogado, ya no es nuestro.
Y ahí es donde
otra cosa es que haya un vídeo de unas cámaras de seguridad que tengamos que peritar y que demuestren, pues, que Luis estaba sentado en esa silla a esa hora
y dándole clic
y en ese momento, ¿vale?
Eso es.
Pero si no tenemos esas imágenes, nosotros llegamos a la parte tecnológica.
Hasta ahí llegas, claro.
Y la parte tecnológica es este ordenador, esta IP, esta Mac, este correo electrónico, pero yo no puedo
el ejecutor.
Yo no puedo decir quién estaba dando el botón.
Es correcto. Es ahí donde se caen, ¿verdad, mi querida?
Hablamos de hackers, salen el nombre de hackers en la prensa y claro que creemos que los hackers es para entidades bancarias, entidades grandes. Los hackers se pueden meter en nuestro móvil y hacer de todo, ¿no?
Para empezar, tenemos un problema con la terminología de hacker. Un hacker es un auditor de ciberseguridad.
Anda.
Es una persona buena, es un profesional. No se dedica a extorsionarte luego con esa información que ha sacado. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos muy buenos hackers en nuestra empresa y cuando las empresas nos lo solicitan, pues se meten hasta la cocina, ¿vale? Para ver qué agujeros tienes, qué puertas tienes abiertas, qué ventanas tienes abiertas. ¿Para qué? Para que puedas solucionarlo.
Claro. ¿Vale?
Esos son los hackers.
O sea, que un hacker no es
delincuente.
Lo otro son los ciberdelincuentes.
Ciberdelincuentes.
Lo que pasa, claro, es que históricamente lo de hacker ha quedado muy bien, se ha vendido muy bien
y
en la prensa queda muy bien lo de hacker. Claro. Pero los hackers son buenos.
Son buenos.
¿Vale? Ha habido un momento en la historia que se ponía hacker ético. No,
no.
Hacker ético no. Todo hacker es ético.
Es ético, ¿vale? Claro.
Porque si no sería un ciberdelincuente.
Claro. Oye, un ciberdelincuente, a lo mejor en inglés, creo que ya sabes que todos nos gusta decirlo en inglés, pues un ciber no sé cuánto. Tendremos que poner un nombre porque al final.
Bueno, al final son los malos.
Punto.
En cualquier idioma son los malos.
Claro. Que entonces al final tenéis esa doble faceta, ¿no? Formáis a los expertos del día de mañana en la universidad y luego además también dais servicios para bueno, pues para esos juicios o aquellos temas jurídicos que lo necesiten.
Sí, porque
¿no?
Fíjate que, por ejemplo, tú imagínate que en tu empresa ha habido un problema, digamos, una fuga de información, un ataque y hay expuesta información, en fin, lo que se te ocurra. Pues ya no es solo remediar, sino que también hay que saber conservar las evidencias para luego poderlas llevar a sede judicial, ¿vale? Con lo cual tienes que contar con profesionales multidisciplinares. Tienes que tener tus abogados, tienes que tener tu equipo de comunicación, porque es importantísimo controlar la comunicación cuando tienes un ciberincidente, para que no lo cuenten otros por ti, porque sabemos que la competencia va a estar preparada ahí con el cuchillo en la mano, porque en cuanto tengas un problema, si no lo cuentas tú, lo van a contar otros.
Claro.
Y no van a contar lo mismo. Entonces tienes que tener muy buen equipo de comunicación. Tienes que tener un equipo forense para que vaya recopilando las evidencias. Tienes que tener un buen equipo de ciber para restaurar el sistema y volver a la normalidad. Entonces, bueno, vamos a irnos al término de multidisciplinar, ¿vale? Y que tengamos muy claro también, pues, que cuando pierdes información que es sensible, pues hay que denunciarlo a la Agencia de Protección de Datos. Tienes que denunciarlo ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No vale tomarse la justicia por su mano. En fin, todas estas cosillas que luego pueden ser perjudiciales para la empresa.
Pues oye, muy interesante, Fernando. Pues ya nos iréis contando de vez en cuando, pues cuando salgan pues cosas de estas, como decimos, ¿no? Sentencias o graves problemas que salen en las noticias y creemos que efectivamente solo son para grandes empresas y es para todo empresario y todo negocio. Así que un placer teneros aquí.
Igualmente.
Gracias.
Gracias a ti.
Si suena esta canción es que hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy hemos aprendido con los siguientes expertos: Luis Miguel Belda, del CEF y la UDIMA. Con Patricio Fernández y Ana Oliván hemos hablado de controller y de temas jurídicos, penales, etcétera, etcétera. Con Fernando Mairat acabamos de hablar de esa asociación de peritos de nuevas tecnologías, que la verdad es que se nos pone la carne de gallina cuando nos cuentan todo lo que se puede hacer. Y hemos hablado también con Íñigo Hernández de Óptima Mayores. Gracias a mis compañeros en Back Office Marketing, Organización, Marta Cao, Esmeralda Rodríguez, José Manuel Valverde, al gran Manuel Tortajada dirigiendo Tiempo de Inversión los jueves de 2 a 3, al crack técnico David Cantarero. Síguenos en redes sociales, vente a nuestras conferencias, a nuestras masterclass y escucha nuestros podcasts. Somos Sar Business Radio Televisión. Que pasen un buen fin de semana.